De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos ahora mismo contando la actualidad en Onda Madrid, como lo hacemos desde las 6 de la mañana, a punto de comenzar el tiempo de la tertulia. Antes, las noticias en las carreteras y en las calles, porque como vienen contándonos desde esta mañana desde la Dirección General de Tráfico o desde el Ayuntamiento, hay bastantes problemas en este miércoles 9 de octubre. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Como bien comentabas, en este momento son muchas las complicaciones en la red vial de la comunidad. Un accidente en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz genera 3 kilómetros de retenciones en dirección Zaragoza y por efecto Mirón hay densidad circulatoria en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Madrid. Más complicaciones de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 a su paso por Pinto, la A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero y Móstoles, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles, la A42 a la altura de Getafe, la 5 a su paso por Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, retenciones en Hortaleza, recintos feriales en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde y Valdemarín en ambos sentidos y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en la M50, dificultades en Paracuellos, dirección a 1, Rivas, sentido a 2, en Majadahonda hacia la 5, Fuenlabrada en ambos sentidos y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo, Juan Pablo. Bueno, pues ya están retirando los vehículos implicados en el accidente que tenía lugar a primerísima hora de la mañana en el nudo norte de la M30. Ya solo falta levantar ese carril izquierdo para que el tráfico comience a fluir, que por otro lado sigue siendo muy lento. Bueno, lento no. Hablamos de retenciones en toda la avenida de la Ilustración, prácticamente desde la glorieta de Salvador Maella. También ha estado afectando muchísimo a la entrada por la M607 o a la salida por Castellana Sinesio Delgado. Hay también dificultades en el sur, ya lo comentábamos en la anterior conexión, hay un vehículo averiado ahora a la altura de Méndez Álvaro, sentido norte, sigue ocupando el carril izquierdo, el tráfico está muy complicado en el nudo sur, pero tenemos que seguir destacando otros puntos en la ciudad muy complicados, son las entradas, la carretera de La Coruña, a su paso por la glorieta del Cardenal Cisneros, para enlazar bien con Princesa o la Plaza de Cristo Rey, la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, también Santa María de la Cabeza, el Paseo de las Delicias y por último la salida por Avenida de América sentido A2.
Hay mañanas en las que es recomendable que desde el tráfico del Ayuntamiento digan lo que está bien porque acaban antes. No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, Dios mío. Buenos días, Eva Urue.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días en Barcelona, Rafa Ribot, ¿cómo estén? Buenos días, amigo.
Hola, muy buenos días.
Ramón Pérez Maura, el paseo matinal de esta mañana, como siempre, bien, ¿no?
Bien, un poquito fresco, como tú dices.
Así, ¿no? Un poquito fresco, ¿no? Luego ya se templa fresco. La mañana, ¿verdad?
Luego ya pinta bastante calor.
Y Javier Fernández Arribas, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días a todos.
En la leyenda de Javier Fernández Arribas contra el carril bici o de los bulevares, nueva entrega. Anoche en el canal 24 de la Televisión Española se enfrentaron los dos implicados, Javier Fernández Arribas y la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Y luego una curiosidad.
el carril bici de los bulevares, ¿usted no se ha arrepentido alguna vez? Porque eso es una ratonera para las bicis. El carril bici está muy bien, pero ese carril, ¿usted alguna vez no lo ha visto que no estaba bien? Porque ni siquiera las bicis lo utilizan.
Pues sí, yo creo que probablemente ese no fue una buena decisión, lo del carril bici de los bulevares, ¿no? Nosotros ya, digamos, en el último periodo nos reunimos bastante con grupos de ciclistas y ahí vio una discusión sobre si carril separado o no. Nosotros en un primer momento decidimos no hacer carril separado y precisamente lo que nos vinieron a decir el colectivo de ciclistas es que debíamos hacer el carril segregado, ¿no? Y quizá lo deberíamos haber hecho segregado para dar más seguridad, ¿no? Puede que tenga razón y que eso no fuera acertado, ¿no? Y que hubiera sido mejor hacerlo como es el de Santa Engracia, que sin embargo el de Santa Engracia sí que se utiliza y va bien, ¿no? Así que sí, a lo mejor
es que
en eso...
A mí me pilla todos los días.
Sangrando por la herida.
Realmente, ¿cómo hemos sacrificado un carril para que luego el carril bici no se utilice? Y luego...
¿Pero cuál dices? ¿El de Santa Engracia?
No, el de los bulevares.
Bueno, porque el de Santa Engracia sí que se utiliza mucho. Sí, pues seguramente nos equivocamos en eso y habría que corregirlo, ¿no? Yo creo que eso es una manera de... bueno, es la forma que se debe hacer la política, ¿no? Estar constantemente evaluando, ver lo que has hecho bien, lo que se debe corregir. Esa es la manera...
Cuando quiten el carril van a poner una placa. Esto gracias a Javier Fernández Arriba. ¡Lo ha conseguido!
En beneficio
¡te ha dado
de
la razón!
Sí, sí, es que estaba clarísimo.
Esto es perseverar.
A ver si traes al alcalde, que tengo yo un par de quejas personales que plantear también.
Pero aún no lo han quitado, ¿no?
No, todavía no.
Javier tiene toda la razón, pero yo quiero decir que igual que hay ese problema con los carriles bici, hay problemas exactamente al revés, el contrario. Yo me he pasado años y años y años yendo a trabajar todos los días junto a un carril bici... durante dos kilómetros más o menos a la de ABC, en el que nunca jamás en mi vida he visto una bicicleta, nunca, ni una sola.
Es un carril sin bici.
No sé cuál es el sentido de gastarte el dinero en eso. Es un carril sin bici, efectivamente.
Era una invitación
nunca
a que cogieras la bicicleta.
Efectivamente.
No entendéis las indirectas, sois lo peor.
No entendéis las indirectas. Pero en la leyenda de Javier Fernández Arribas, si el carril bici de los bulevares va ganando Javier Fernández Arribas. ¿De qué más tenemos que hablar hoy, Javier?
Juan Pablo, avisos, más avisos, advertencias muy serias. La última, la de la directora del Fondo Monetario Internacional, la búlgara Kristalina Georgieva. Hace pocos días fue la OCDE, también la Comisión Europea, otros organismos internacionales. ¿Qué pasa? La desaceleración económica es más intensa de lo que se temía. Georgieva anuncia un frenazo de aupa el año que viene. 640.000 millones de euros en el crecimiento mundial. 90 países lo sufrirán y si el crecimiento se ralentiza, lo pagará el empleo. Hay que tomar medidas antes de que la guerra comercial entre China y Estados Unidos o el Brexit, entre otras causas, empeoren la situación. Aunque las verdaderas causas las deja caer la nueva directora gerente del FMI. Los bancos centrales deben ser más independientes del poder político y no permitir tanto gasto público. Y la OCDE detecta además fatiga en España y confirma que se frena el doble de rápido que la eurozona. ¿A qué viene toda esta economía? Pues a que nos enteremos de lo que pasa en el mundo y también en España, porque las elecciones despistan quizá demasiado y parece que todo vale con tal de ganar votos. Utilizar las pensiones en la contienda electoral yo creo que no es lo más adecuado, y sobre todo prometer subir las pensiones o rebajar las condiciones de las peonadas, y seguro que luego viene la subida del salario mínimo, es incrementar el gasto. Y ahora mismo lo que España necesita, Europa necesita, es afrontar y prevenir en lo posible la crisis que tenemos encima. Y si no, pregunten a muchos empresarios que ya están con los recortes. Cuidado con los populistas y nacionalistas, todo vale. Un claro ejemplo, el primer ministro británico Boris Johnson, que ahora pretende echar la culpa a Europa, a la canciller alemana, de la falta de acuerdo para el Brexit. Veremos. Entre tanto, la campaña electoral en España, Juan Pablo, salpicada y condicionada sin duda por la sentencia del juicio a los independentistas catalanes. Esperemos que de verdad haya colaboración de los Mossos para evitar altercados en Cataluña. Y quien ya veremos cómo gestiona los problemas que se le están planteando es Íñigo Errejón. En Cataluña ha fichado a un conocido independentista y en Madrid el concejal Pablo Soto ha dimitido al estar implicado, supuestamente implicado, en un caso de acoso sexual. Al menos ha dimitido, porque quien no sale de la alcaldía ni con agua caliente es la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. Pide la suspensión de militancia en el PSOE para defenderse, bueno, eso sí, 5 minutos minutos antes de que el PSOE la suspendiera, pero se aferra al cargo. ¿Cómo es posible que se le ocurriera nombrar a familiares y amigos sin pensar que iba a haber un escándalo? Quizá cierta sensación de impunidad por su relación directa con Pedro Sánchez. Y Juan Pablo, ayer contábamos las protestas en Ecuador y advertíamos que la marcha de los indígenas hacia la capital Quito causaría graves problemas. El presidente Lenín Moreno trasladó el poder a Guayaquil, apoyado por los militares, y en Quito los manifestantes tomaron la Asamblea Nacional durante una hora. Muy complicada la situación en Ecuador. En 2005 esto ya le costó la presidencia a Lucio Gutiérrez. Ahora veremos si Lenín Moreno resiste y saca adelante sus reformas.
Ramón, que un gobierno traslade su sede de un sitio a otro demuestra que la situación no es nada fácil, ¿eh?
Efectivamente. Recordemos además que se da la triste circunstancia de que Lenín Moreno es un hombre impedido, que está en silla de ruedas, y en esas circunstancias supongo que la precaución de su círculo más próximo ha sido especialmente sensible. Ahora, siendo muy importante lo de Ecuador, yo creo que lo que hay que fijarse es lo que está ocurriendo en esa región, en Ecuador y países vecinos.
Exacto.
En los últimos días, en la última semana, hemos visto un resurgir del bolivarianismo de la gente de Venezuela, que está otra vez expandiendo su política y su inestabilidad por la región. Es una situación muy difícil. Ayer o antes de ayer, ya no estoy seguro, Diosdado Cabello dijo: en Ecuador, Perú y Argentina ha habido una brisita bolivariana. ¿Qué es lo que quiere decir? Acabamos de vivir en Perú lo que yo creo que ha sido un golpe de Estado. El presidente ha disuelto el Parlamento, un Parlamento que le era incómodo, lo ha cerrado y ha dicho que va a convocar elecciones dentro de 4 meses. Durante estos 4 meses gobierna por decreto en todo momento. Y es un país en el que los que no estaban representados o los que tenían una representación mínima eran los partidarios del presidente. El presidente Vizcarra, que era el que estaba en este momento en el poder, había llegado al poder porque dimitió el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y Vizcarra era vicepresidente. Era un vicepresidente que representaba a una facción menor, pero que en el momento de las elecciones se le puso...
Ay, hemos perdido la señal con Ramón Pérez Mabra. Por continuar con este asunto y la extensión del... ¿Cómo se ha dicho, Ramón?
Brisita.
La brisita bolivariana, Javier.
Sí, lo que se interpreta es que...
De Cabello, no lo digo yo.
Ah, espérate. habíamos perdido un momento la señal contigo. Ramón, continúa.
Ah, perdón.
No, sigue.
No, sí. No, que quien decía esto era Diosdado Cabello, lo decía yo, lo de la visita bolivariana.
Sí, sí, sí.
Y bueno, por no complicarlo demasiado, en Perú estamos viviendo una inestabilidad muy parecida a la de Ecuador. Son países distintos, pero que tiene un origen político distinto, que es Venezuela. Y Venezuela aguanta las crisis que sufre y todavía se ve con fuerza para ir a promover su revolución más allá de sus fronteras. O sea que el régimen de Maduro no está tan herido de muerte como algunos creen.
Es un intento de supervivencia, ¿no, Ramón? Me estáis acosando por todos lados, estáis criticando, estáis intentando que la dictadura bolivariana en Venezuela caiga porque la población está sufriendo hambruna, no tiene medicinas, tiene inseguridad y es una situación realmente muy precaria y muy problemática. Bueno, el caso es que ya casi 5 millones de venezolanos se han tenido que ir del país para poder sobrevivir, y lo que ocurre es que hay un intento de, bueno, me estáis presionando y yo lo que voy a intentar es desestabilizar en los países de la región. A eso se refería Diosdado. Sí, a eso se refería Diosdado Cabello con lo que está ocurriendo. Además, en el Perú, donde, bueno, la situación económica más o menos iba con cierta normalidad, incluso con crecimiento, pero que ahora mismo con las cuestiones políticas están creando muchos problemas. Y en Ecuador el problema es que el Lenín Moreno, que se suponía que era un fiel partidario del expresidente Correa, pues se ha rebelado contra lo que ha representado Correa en Ecuador durante muchos años y ha destapado que la política de subsidios que mantenía el presidente Correa, lo que era, era una red clientelar de votos que el país, por mucho petróleo que tenga Ecuador, no se puede permitir, y hay que hacer recortes y hay que hacer reformas para que el conjunto del país, todos los ecuatorianos, puedan salir adelante y no solo unos pocos, ¿no?
Pues es lo que nos faltaba en el panorama de esta mañana, porque tenemos la alerta del Fondo Monetario Internacional, la alerta de la OCDE. Viene un nubarrón muy negro, Eva, por todas partes.
Sí, si quieren despertarnos lo están consiguiendo, sí, pero a bofetadas. Es verdad que el panorama está tremendo. El llamamiento que hizo ayer la nueva directora del Fondo Monetario Internacional ha tenido que sacudir, a hacer sonar las alarmas en más de una capital, aunque yo creo que tampoco descubre nada nuevo. Si acaso le ha puesto una cifra que siempre es una manera de decir, sí, lo que estáis haciendo tiene este precio. Este valor, este,
sí,
precio.
Este precio, sí.
Y ese es el precio que obviamente vamos a pagar entre todos, no solamente quienes están impulsando estas políticas populistas, que en algunas ocasiones pueden encontrar algún tipo de... no sé, se pueden entender, pero lo que no se puede entender es que países que estaban habituados a colaborar, uh-huh, a cooperar en distintas instituciones, de pronto hayan descubierto que el ir cada uno por su cuenta y organizando tremendos incendios en el patio del vecino sea la mejor manera de ponerse en marcha, ¿no? Lo que hizo el señor Trump está avalado por la Organización Mundial de Comercio, sí, que efectivamente le dio la razón en un contencioso viejo, pero claro, por un problema en la aeronáutica, encender el sector agroalimentario español, pues es algo que no se puede entender tan fácilmente. Que habrá razones, ¿eh? Pero ¿por qué yo, que estoy aquí con mis viñas, tengo que sufrir las consecuencias de un error que cometieron otros en otros países probablemente y en otro sector?
Pero hay otro expediente abierto en la OMC, la Organización Mundial del Comercio,
con Boeing,
porque uh-huh, también Estados Unidos ha estado facilitando dinero a la compañía norteamericana.
Para mí, la idea para mí sería que creímos por un momento que habíamos encontrado, con todos sus defectos, instituciones en el seno de las cuales era posible hablar y llegar a acuerdos que beneficiaran a todos, y de pronto descubrimos con espanto que los líderes de algunos países, y cada vez más líderes de más países, han decidido hacer la guerra por su cuenta, independientemente de las consecuencias que sus acciones, a pesar de, como dijo Trump el otro día, de con mi inconmensurable sabiduría y mi saber hacer, yo me lo digo a mí mismo, pues a pesar de que las consecuencias están siendo malas para casi todos.
No dice el Fondo Monetario Internacional, la directora gerente dice que de 9 cada 10 países van a sufrir las consecuencias de la guerra comercial de Estados Unidos y con China. ¿Es lo que tiene la oleada del nacionalismo y el populismo, Rafa? ¿O no?
Sí. En fin, sí.
Falta el Brexit en el cóctel, ya, si lo quieres meter.
No falta. Yo creo que es uno de los ingredientes que... Efectivamente, pero exacto, es que llevábamos unos días hablando de la guerra comercial y yo no sé si es la causa o el efecto. A ver, yo tengo más preguntas que respuestas, lo siento, si alguien tiene una expectativa distinta. Yo muchas respuestas no tengo, tengo muchas preguntas. La guerra comercial responde a intereses concretos, pero sobre todo a posiciones políticas muy vinculadas también a estas posiciones que tú ahora comentabas, al nacionalismo, que también se vincula al proteccionismo. Pero en el fondo lo que está aflorando en cada una de las cosas que tocamos es que tenemos una economía extraordinariamente dopada, y eso sirve para los transportistas ecuatorianos y franceses hace unos tiempos, para el comercio cuando resulta que el tema es que cada uno está defendiendo cómo vincular ayudas públicas a sus compañeros, a las compañías aeronáuticas, con sus constructoras aeronáuticas, y entre medio, para teóricamente capear el temporal, tenemos al Banco Central Europeo comprando deuda pública como loco y a la FED anunciando que comprará activos para evitar la falta de liquidez en la bolsa norteamericana. Es decir, tenemos una economía enferma. Yo creo que es evidente. Y en lugar de ir al fondo de la cuestión, le hemos dado cuidados paliativos. Pues bueno, pues claro, es que cualquier resfriado se nos puede llevar por delante el enfermo, ¿eh?
Por eso es importante lo que dice la señora Georgieva sobre los bancos centrales. Pide más independencia porque, claro, los bancos centrales, bajo la presión del poder político, están permitiendo que se le dé a la maquinita de hacer el dinero, se está permitiendo más déficit, más gasto, y oiga, ojalá nos lo pudiéramos permitir, pero...
Y paralelamente le pide a Alemania que haga más gasto público. Es decir, hay una cierta contradicción. Yo veo que hay un diagnóstico seguramente más independiente y, por tanto, un tanto más certero que el que nos dan los los políticos, ya no digamos si están en campaña, y si lo, supongo que luego hablaremos de nuestra campaña electoral.
Sí, sí,
pero,
luego, sí.
Pero a pesar de todo, entra en una contradicción. Nadie sabe salir del bucle. ¿Eh?
¿Ibas a decir, Ramón?
No, mínimamente. Que tenemos un gobierno que llevas meses diciendo que aquí no hay crisis, que no hay crisis, que toda la economía está perfectamente y que todo va a ir bien, pues si el mundo entero sabe que viene una crisis que va a afectar al 90% de los países del mundo, ¿cómo pretendemos que tomemos medidas preventivas si estamos negando la evidencia? Pero si es que ha tenido que salir la señora Georgieva para que se enteren por fin el gobierno español de lo que nos viene encima, porque hasta ayer estaba negándolo.
Y además tenemos el precedente de hace pocos años.
Está muy cercano el precedente de negar una crisis, ¿eh?
Exacto, y las consecuencias fueron nefastas, ¿eh? Sobre todo para el empleo, porque yo conozco varios empresarios que ya están con recorte, ya están con ERES porque no tienen margen, porque la economía está parada, no ya solo por el problema internacional de la desaceleración, sino también por la incertidumbre política, que los inversores extranjeros están yéndose a otros países, y ahora mismo la situación frente a una perspectiva, un horizonte que no está claro, no hay certidumbre, que es lo que necesita, y confianza, que es lo que necesita la economía, pues los empresarios ya están recortando, y el empleo, ya veremos las cifras del mes que viene, ojalá me equivoque, pero...
Fijaos que hace unos días Pedro Sánchez habló de enfriamiento, creo que es la palabra que utilizó,
sí.
Y la ministra, y además reconoció que si hay que modificar las previsiones, pues se modifican, que vamos a hacerle, y nos pareció que era un síntoma de conciencia de la gravedad de la situación. Y pensamos incluso que había tomado nota de lo que le ocurrió a Zapatero en aquella famosa campaña en la que se negó toda evidencia de una crisis y luego, a los tres días de estar en Moncloa, tuvo que afrontar lo que tuvo que afrontar.
Pero ganó las elecciones.
Sí, lo que ocurre es que yo creo que, en fin, la memoria es selectiva, pero en ocasiones es difícil de rebatir, y sobre todo que ahora queda mucho tiempo hasta las elecciones. Estamos hablando como si las elecciones fueran mañana, y no se va a poder engañar a todo el mundo, queda un mes todavía. Fíjate todo lo que puede pasar en un mes, ¿no?
Y es una de las cuestiones que yo creo que apuntábamos cuando decíamos si especulábamos sobre si habría elecciones o no. A ver, para ser justo, yo creo que Sánchez no ha negado la crisis. Él ha hablado incluso de las causas para no llegar a un acuerdo de gobierno de coalición, la amenaza de la crisis económica, el Brexit y la cuestión catalana. Y yo creo que eran las tres cuestiones que ponía sobre la mesa. Yo creo que lo que le ha desbordado es la intensidad y la rapidez de cómo se ha degradado la situación económica internacional.
Pero el programa económico del PSOE sí niega la crisis, ¿eh? Porque el aumento del gasto, sí. Ponte a contar ahí las partidas de gasto. Y...
Sí, pero...
Él no lo niega de palabra, pero léete el programa económico.
Bueno, lo que está diciendo es, ante una crisis, ¿qué prefiere usted? ¿Una política socialdemócrata con más gasto, y ahí que cada uno haga lo que quiera, aplaudir o rasgarse las vestiduras, o una conservadora que le puede recordar a usted los recortes del pasado? Entonces, yo creo que, de hecho, en el cálculo, está estado desde el minuto cero. Pero otra cosa es si genera confianza suficiente para pilotar el barco en medio de la tormenta que se avecina. Y entonces, ¿quién es el que transmite más confianza para esta situación? Y esto posiblemente sea la clave de las próximas elecciones en términos de voto indecisos. Y vemos que yo creo que el Partido Popular lo ha entendido y está centrando ahí su discurso.
Pero es que, por hacer una comparación, la economía está enferma. Es como si tú a un heroinómano, en lugar de intentar curarle el problema, le das metadona. Bueno, por mucha metadona que le des, el heroinómano seguirá enfermo. Con lo cual, si no afrontas de una vez la cura de ese enfermo, pues tendremos una economía enferma durante muchos años.
Y no puedo estar más de acuerdo en el símil del dopaje, de hecho creo que lo ponía.
Exacto, por eso he oído y por eso lo he utilizado.
Pero Javier, pero en el fondo puedo decir sí, pero que lo cure otro.
Qué listo, así cualquiera.
Pero tú antes decías, Zapatero ganó esas elecciones, pero sí. En las siguientes... El PSOE se fue a 95 escaños, ¿no?
Porque la gente
castigó lo que fue una crisis de caballo, como diría mi abuela.
Estamos hablando como si nos creyéramos los programas electorales, ¿no?
El otro día recordó Rajoy con Felipe González que lo que no sé si lo dijo, todo lo ha dicho Churchill en esta vida, pero dijo Rajoy que Churchill afirmó que el político tiene lo primero que tiene que hacer es comerse sus palabras.
Bueno, él sabe bien,
la dieta del político.
Estuvo prometiendo una bajada de impuestos durante toda una campaña y Cristóbal Montoro al día siguiente lo subió. Quiero decir que los programas electorales,
Eva, ahí están los viernes sociales, cuidado, con una serie de decretos que han costado una
no, pero...
que, oye, que ojalá, que yo no voy a estar en contra de que se suba el salario, etcétera, y que vivamos en una España feliz y estupenda. Pero es que luego todo eso tiene unas consecuencias mucho peores.
Pero a lo que
yo
voy es a que va Pedro Sánchez y en esta precampaña intensa en la que anda embarcado hace una promesa respecto a las pensiones. E inmediatamente salen Ciudadanos y el Partido Popular a criticar que el presidente en funciones, durante lo que todavía no es la campaña electoral, haga ese tipo de promesa.
Sí, pero Casado ha dicho, si la sube, tiene que apoyarlo. Claro, porque la trampa es decir lo contrario.
A lo que yo voy es a que las... Claro. Primero les obliga a posicionarse, sí. Les obliga a hablar sobre un asunto que quizá sí. No estaba en su agenda de comunicación del día. Yeah. Y lo segundo, y peor para ellos, les obliga a apoyarle. Así que yo creo que estamos entre la estrategia de campaña, las mentiras compulsivas de las campañas, las promesas que nunca se cumplen. Si a esta altura no estamos vacunados contra todo eso, pues...
Ayer en Jaén lo que prometió es, oiga, si baja el trabajo porque los aranceles de Trump impiden que el aceite se venda en Estados Unidos y hay menos trabajo, no pasa nada, porque aunque usted trabaje menos, le va a pagar igual el PER.
Más dopaje, decir, claro.
Oiga, sí. Da igual, en vez de... ¿hay menos peonadas? ¿Menos trabajo? No importa, usted cobra igual.
Bueno, hay que...
Aquí estoy yo con
hay
el
que buscar
cheque.
La productividad o buscar otros mercados para conseguir esas exportaciones, que sería la solución, no sí, el dopaje.
Pero ahora mismo las promesas de Pedro Sánchez van en esa línea. Es decir, no se preocupe usted que aquí está el boletín oficial del Estado para pagar la pensión, el subsidio, el salario de los funcionarios. Recordaba Rajoy el otro día, nosotros recordamos ayer, que 14 millones de nóminas paga el Estado al mes. Y eso, el dinero tiene que salir de algún sitio, ¿no?
Pues de mi bolsillo, entre otros, pero...
Sí, fundamentalmente sí. Del tuyo.
Del de todos, sí.
Especialmente del tuyo.
No te creas tú que no me acuerdo cuando pago impuestos, pero...
Sí, este mes nos toca.
Así, aprovecho para añadir que estoy encantada de pagar impuestos, simplemente pediría que utilizaran...
No me lo creo esa frase.
Sí, te lo digo además de verdad, simplemente pediría que lo utilizaran. Yo agradezco pagar impuestos cada vez que voy a la seguridad, al hospital y me atienden, sí. O cada vez que voy por una carretera y está bien asfaltada, es decir, cosas elementales cuando el dinero se utiliza. Con buenos fines y allí donde hace falta. Yo me pregunto, si a estas alturas de no campaña Pedro Sánchez ya ha prometido todo eso, por cierto, utilizando su cuenta de Twitter en la que pone que es presidente de gobierno, con fines meramente electorales, que es un uso más de una... En fin, es la cuenta de Twitter, sí. Pero tan pronto es el Palacio de la Moncloa como los... Está mezclando constantemente sus dos condiciones, pero a lo que voy es que cuando queda todavía un mes para las elecciones o de campaña electoral, está en este nivel de promesas. ¿Qué no nos queda por escuchar?
Eso significa que a lo mejor las encuestas no le están
no son
saliendo
tan buenas como
le gustarían. Sí, efectivamente. Y que es sí, un sí. Indicativo, ¿eh? Seguro, a lo mejor solo un indicio, pero ahí está.
Bueno.
Sobre todo porque el tema de las pensiones se lleva por delante algo que yo considero que es muy importante, que es el Pacto de Toledo. O sea, un pacto, sí. Un consenso que se había logrado y que estaba funcionando razonablemente bien durante estos años. Y que yo creo que hay que preservar porque es en beneficio de todos, ¿no?
Que estamos llegando a las 9.
Pero ya se lo ha llevado, ¿eh? ya se lo ha cargado. Porque bueno, perdón, luego seguimos.
Ahora seguimos, que nos dan las 9. Apunta eso que ibas a decir, Ramón, que vamos sí. A hablar de pensiones ahora, vamos a seguir a las 9. En este tiempo de la tertulia con Eva Urue, Javier Fernández Arribas, Ramón Pérez Mauro y Rafa Ribu, que está en Barcelona. Con permiso, aquí estamos en Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming... O escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
El 10 de noviembre es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid. con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
La Policía Nacional ha logrado...
Los bomberos de la Comunidad de Madrid que ya han podido penetrar...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Narcopisos,
me tiró al suelo, me patearon.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid en compañía de Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot desde Barcelona, Eva Urue y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que el ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, va a reunirse en Bruselas con la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, y el de Agricultura, Phil Hogan, para abordar la subida de los aranceles por parte de Estados Unidos a productos europeos. España puede perder 200 millones de euros. Entre las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dirigidas al sector agroalimentario, uno de los más perjudicados, estaría la reducción de las peonadas necesarias para poder acceder al subsidio agrario. Aquí en Madrid, el Ayuntamiento de la capital va a reordenar el tráfico en la plaza más contaminada de la ciudad, la Plaza Elíptica. La Concejalía de Medio Ambiente pretende precisamente eso, reducir la contaminación que sufre esta zona, y para ello se ha reunido con el Ministerio de Fomento y con el Consorcio Regional de Transportes. En Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, hemos estado en ese punto.
Yo no tengo mucha idea, lo que pasa es que hay mucha confluencia de coches, se une mucha carretera, es un centro neurálgico donde desembocan muchos carriles, muchos coches, y yo no tengo ni idea cómo se podría mejorar la contaminación, pero desde luego hay que hacer algo porque los marcadores son de pena últimamente, han subido muchísimo, se nota, y todas aquellas personas que tienen problemas de asma o de alergia se están agudizando, cada vez se dan antes.
En otro punto de la capital, mucho más céntrico, los vecinos de la calle Carretas denuncian que la prostitución se ha comenzado a trasladar a esa zona procedente de la cercana calle Montera. Dicen que la sensación de inseguridad ha aumentado sobre todo por las noches. Víctor Rey es el presidente de la Asociación de Vecinos de Centro y del Barrio de las Letras.
Yo creo que como vecinos y como personas, como seres humanos, ¿no? Creo que esto no es agradable y efectivamente tendría que haber una abolición total de la... Es fácil decirlo, no es fácil expresarlo así, ¿no? Pero de alguna manera lo que no es consentible es que veamos las situaciones que vivimos todos los días de gente ejerciendo, de mujeres ejerciendo la explotación, que en muchos casos muy probablemente está el proxeneta muy cerquita. Entonces, bueno, pues son situaciones muy lamentables, ¿no?
A las 11 de esta mañana, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, comparece ante los medios para hablar sobre la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose. Ayer, recordemos, la ejecutiva regional del PSOE de Madrid decidía proponer a la ejecutiva federal socialista suspenderla de militancia tras las acusaciones de enchufismo en el ayuntamiento. Ya por la tarde, a las 5, la expresidenta regional Cristina Cifuentes declara ante el juez por su presunta participación en la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, en concreto por la adjudicación de contratos supuestamente amañados que beneficiaron al empresario Arturo Fernández. Miramos ya el tráfico, lo hacemos primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento pendientes de un accidente en la 2 en Torrejón de Ardoz que genera retenciones en dirección Zaragoza. Además, por efecto Mirón, hay complicaciones en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Madrid. Densidad circulatoria en otras entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la A5 en Móstoles, la 6 desde Las Rozas hasta el plantío y la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, circulación lenta en la 1 en Alcobendas y también en la A4 en San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. De salida de Madrid, circulación intensa en la 3 en Rivas y en la M40. Dificultades en Hortaleza y recintos feriales y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada en dirección a 2, en Villaverde hacia la 4 y desde el barrio de la Fortuna hasta Pozuelo en sentido a la autovía de La Coruña. Y en la M50, precaución en Rivas dirección a 2, Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda dirección a 5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte hacia la 6.
Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo, Juan Pablo. Seguimos con una incidencia en el nudo norte. Sigue ocupando el carril izquierdo y generando retenciones en esa avenida de la Ilustración ya a la altura de Salvador Maella. También dificultades en la entrada por la M607 y en otras como la M11 a su paso por Arturo Soria, la salida por Castellana Sinesio Delgado, de la M30 este. Destacar también retenciones entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas sentido norte. Y es que allí a la misma altura de Méndez Álvaro hay un vehículo averiado que sigue ocupando el carril derecho. Por otro lado, tráfico también muy intenso por toda la ribera del Manzanares, desde el Estadio Vicente Calderón al Puente de los Franceses, sentido A6. Precisamente esta es una entrada muy complicada a esta hora de la mañana en conexión con la Plaza de Cristo Rey o la calle Princesa. Y otras a seguir destacando, la en el sur, Santa María de la Cabeza, el Paseo de las Delicias, también la Plaza del Conde de Casal o la salida por Avenida de América, sentido A2.
En cuanto al tiempo, este miércoles vamos a continuar con el veranillo que venimos disfrutando. Llegaremos otra vez a los 30 grados. Ahora mismo tenemos 14 en la sierra, 17 en la capital y 16 grados en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Javier Fernández Arriba, Ramón Pérez Maura, Eva Uru y Rafael de Ribot, que está hoy en Barcelona, como siempre. Y los próximos minutos con Javier Díaz Jiménez, que es profesor de Economía de la Escuela de Negocios IES y uno de los mayores expertos que hay en España en el sistema de pensiones. De hecho, cuando hay alguna noticia de pensiones, yo aprieto el botón y llamo al profesor Díaz Jiménez porque hay que saber lo que se dice. Profesor, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estáis?
Anuncia el presidente en funciones durante la campaña una subida de las pensiones, subirán con el IPC en diciembre. ¿Esto qué supondría para el sistema? ¿Un año más?
Bueno, pues el IPC este año está subiendo muy poco. El último dato es del 0,2% en septiembre. La previsión es que cierre el año en torno al 0,9, pero a lo mejor no llegamos tan arriba. Uh-huh. Si fuera un 1% y en números redondos, suponiendo que las pensiones más o menos en la nómina son 100.000 millones al año, pues supondría unos 1.000 millones de euros subir las pensiones.
Y eso ya se consolida para siempre en el sistema.
Sí, ese gasto se queda para siempre en el sistema, obviamente en términos nominales. O sea, por otra parte, lo que haría esa subida es mantener el poder adquisitivo de las pensiones, que es lo que se prometió a los pensionistas cuando estaban cotizando, ¿no?
¿Y eso acorta o no acorta la vida del sistema, esos 1.000 millones? Si te preguntaran a ti, ¿qué consejo das para este año?
No cambia mucho, porque sí. Porque es como una gota de agua en el océano. Date cuenta que el déficit de este año será superior a los 20.000 millones, que ha sido el mismo déficit de 2018, 2017 y 2016. Entonces, realmente, el subir las pensiones 1.000 millones más no cambia nada fundamental en el sistema. O sea, el sistema realmente lo que sabemos es que en las próximas décadas, sí, las pensiones no se van a pagar con las cotizaciones de la Seguridad Social, a menos que haya, por supuesto, una reforma fundamental, pero que van a poder pagarse con cargo a los presupuestos generales del Estado y sin ningún problema. Realmente, si tú me preguntas, oye, las pensiones ¿Están quebradas? Te diría, pues sí, claro, claro. O sea, si lo que entendemos es que se van a financiar con las cotizaciones, sí. Y luego me preguntas, ¿y las pensiones están garantizadas? Te diría, pues absolutamente sí. ¿Por qué? Pues porque de todos los programas del Estado de Bienestar, yo creo que el último que dejará de pagarse serán las pensiones. Entonces, las amenazas están sobre la sanidad, la educación, las carreteras, en fin. Pero las pensiones, insisto, con 9 millones de pensionistas tienen garantizada su pensión.
¿Por qué todos los servicios de estudios, empezando el Banco de España, recomiendan no hacer lo que anuncia el presidente del Gobierno? Y a lo que se suma, por cierto, el líder del Partido Popular, aunque critica el anuncio electoral, pero dice, si hay que subirlas, se suben. ¿Por qué todos los servicios de estudios, el Banco de España, dice, no haga usted esto, haga usted otra cosa? ¿Por qué?
Bueno, porque esto es un gasto recurrente y es un problema que sin resolver, que llevamos arrastrando, iba a decirte que casi ya una década. El último superávit de la Seguridad Social fue en 2010. Uh-huh. Y desde entonces ha estado en déficits crecientes y realmente las pensiones españolas necesitan una refundación, una reinvención. No se van a arreglar con parches. Pero ahorrarte 1.000 millones, pero en este momento, en esta coyuntura, en estas circunstancias, gastarte 1.000 millones más o menos en subir las pensiones no es el problema. Eso es el chocolate del loro del problema de las pensiones y del déficit estructural del Estado español. Claro que hay que arreglar las pensiones y todo lo demás, ¿no? O sea, el problema es un problema general del estado de bienestar, tiene que ver con las prórrogas de los presupuestos, con la incapacidad de formar un gobierno y es un problema que vamos a tener que resolver antes que después, pero no se va a arreglar con parches. Entonces las críticas del Banco de España y de otros investigadores que son las mías, yo siempre he dicho que el sistema español realmente necesita una reinvención, ¿no? De hecho, estoy terminando ahora mismo una propuesta detallada de cómo podía ser unas nuevas pensiones en España, pero radicalmente distintas de las que tenemos ahora, ¿no?
¿Y un titular de esa propuesta?
Bueno, pues en realidad no es un titular, es porque el problema de las pensiones son un asunto delicado que sí. No es que sea políticamente es muy sensible, pero no es eso, es que técnicamente es complicado. Entonces las pensiones, el titular sería las pensiones, tenemos que reinventarnos las pensiones, o las pensiones españolas necesitan una reinvención. Las reformas no van a resolver los problemas que tiene el sistema. Pero insisto, dentro del contexto del estado de bienestar y sin generar ninguna clase de alarma. Y vuelvo a decirte, otro titular es las pensiones españolas están garantizadas. Sí. Pero y hay que entender esa paradoja, o sea, el ejercicio consiste en entender esta paradoja aparente, ¿no?
Pero para esa reinvención de las pensiones, que compute toda la vida laboral, que nos jubilemos más tarde, es decir, si me ocurren así dos a bote pronto.
Sí. Obviamente eso es parte, pero fíjate que hay un montón, hay miles de millones escondidos en la falta de universalidad del sistema. Hay muchos gastos en la seguridad social que son gastos impropios. Las pensiones que pueden y que deben ser sostenibles, en las que la seguridad social o una eventual agencia de pensiones, que es algo que también propongo, podría actuar como una especie de banco público que fuera indefinidamente sostenible y que pagara una pensión básica universal para todos los españoles. Pero el resto, las pensiones de viudedad, las pensiones de orfandad, las de discapacidad en favor de familiares y el resto de los gastos de la seguridad social no son gastos propios de la contributividad del sistema, ¿no? Y una vez que haces eso, se acaba el problema. ¿Por qué? Porque realmente el problema es detrás de todo el problema de las pensiones españolas hay un problema de fondo contable que consiste en esta ficción contable que el Estado español tiene dos cajas separadas, una de la de la Seguridad Social sí. Y otra la del resto del Estado y eso simplemente no es así. Entonces el debate de la sostenibilidad o no del Estado de Bienestar español debe ir un poco más allá de lo que es estrictamente las pensiones porque a lo mejor lo que no son sostenibles son las carreteras o la sanidad o la educación o tantos otros gastos del Estado, ¿no?
Sí, porque decía el presidente del Gobierno en su anuncio de la subida de pensiones que no hay un problema de ingresos porque esas pensiones de viudedad o de fandad, a las que tú hacías referencia, profesor, se pasan a la otra cuenta del presupuesto, se pagan con los impuestos y ya se sanea la cuenta de la Seguridad Social. Ya veremos cómo pagamos lo otro. Eso era un poco el argumento, ¿no?
Sí, y es un argumento también de trilería, de trilerismo contable. Es que el problema existe, yo desde luego, ni yo ni nadie lo puede negar, y yo menos que nadie, que llevo avisando de esto décadas. Sí. Pero no es un problema específico de las pensiones y los pensionistas, que son un colectivo, a mí, en mi opinión, especialmente vulnerable porque no tienen margen, porque son personas mayores, pues realmente es un grupo organizado y con una capacidad de presión política importante, pues realmente ellos han cotizado durante su vida y tienen unos derechos adquiridos y un compromiso del Estado, y yo creo que ese compromiso se debe cumplir y además se puede cumplir. Otra cosa es qué pasa con los trabajadores, ¿no? Si a mí me dan a elegir entre que le bajen la pensión o que no, o que mi madre no tenga una pensión mínima, o que a mí me recorten mis derechos pensionables, pues no tengo duda de lo que prefiero, porque yo al fin y al cabo pues tengo margen.
Y en el panorama general, antes citabas el contexto general de la crisis, se nos anunciaba una crisis para 2020, de repente se nos anuncia para mañana por la mañana. ¿Esto es así? ¿Qué está acelerando que se acerque tanto la crisis que nos venían anunciando para 2020?
Bueno, mira, yo creo que confluyen varios factores. Y déjame que te recuerde que se nos venía anunciando para 2019. El primer semestre lo hemos pasado sin crisis, ¿no? O sea, había que definir exactamente qué queremos decir crisis. Es verdad que en la segunda mitad, en este tercer trimestre y en lo que hoy pensamos que puede ser el cuarto trimestre, pues han confluido muchos cambios y noticias negativas. El primero de todo es un asunto técnico, pero no trivial, que es el cambio de metodología en la Contabilidad Nacional Española. Entonces, cuando antes hablábamos de 2,2, pues con la nueva metodología, pues a lo mejor es 1,9, ¿no? Y ahora estamos acostumbrados a unos números que ahora nos vamos a medir con otro metro que es más corto, o sea, que da menos puntos. Y ahí ya se nos van 2 o 3 décimas. Y luego, pues es cierto que el contexto internacional no ha favorecido en nada el crecimiento este último trimestre, y la situación política española pues realmente es francamente lamentable que tengamos que volver a elecciones, que los partidos que podrían sumar no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo de gobierno, que todavía no tengamos presupuestos. Pues todas estas cosas suman en un contexto donde el Brexit se nos viene encima, vamos a tener un día de estos la sentencia del procés, y la guerra comercial se ha agravado. Entonces, pues todas esas cosas contribuyen y conspiran para que esta caída del crecimiento pues haya acelerado, esa desaceleración del crecimiento, iba a decir, se haya acelerado un poco, ¿no? Tampoco hay que olvidar que, en cambio, pues los tipos de interés siguen a cero y hoy, ahora mismo, no pensamos que vayan a subir probablemente en todo 2020. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que si el Estado necesita 1.000 millones para pagar las pensiones, los puede pedir prestado endeudándose a tipos negativos. Entonces, mientras no suban los tipos, pues el coste de financiación de un programa público pues es negativo, ¿okay? Entonces eso también es importante y yo creo que debemos tenerlo en cuenta, porque es escudriñado en el panorama, en los datos macroeconómicos, es el mejor de todos.
Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES, experto en el sistema de pensiones, gracias por la clase de esta mañana, profesor.
Un placer, ya sabes que cuando quieras, estoy a tu disposición.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo.
¿Te ha quedado claro, Eva?
Sí, tienes que añadir esa...
Hay gente que tiene alternativas al sistema de pensiones y lo pone por escrito, o sea, que esto es cosa de los técnicos.
Y con un poco de suerte habrá alguien que lo lea y a lo mejor les haga caso.
Iba a decir que los políticos no suelen hacer caso a los técnicos, pero hay gente que, como el profesor Díaz Jiménez, que se lo tiene muy estudiado hace muchos años, y hay una alternativa, o sea, para que sea sostenible el sistema, no hay que ser tan negativo siempre.
Que cuando das paso a las noticias de las 9, que dices, ¿de dónde venimos?
¿Dónde estamos y a dónde vamos?
Tienes que añadir, ¿y cuánto nos va a costar? Porque esta es la...
Eso está muy bien,
hombre,
Eva.
Es que esta es la pregunta, ¿no? Y además, vale el día que la plantees y el día que la escuches, da igual.
Lo de Sánchez,
¿cuánto les va a costar?
1.000 millones. Ha redondeado el profesor que 1.000 millones. Cuesta el anuncio de Sánchez 1.000 millones.
Pero sí, también yo me he quedado pasmado que ha dicho que tampoco es tanto, que eso es nada. Son nada. Ha dicho el chocolate del oro.
Bueno, en un presupuesto de 140.000 millones que tiene la Seguridad Social, pues 1.000 millones, oiga, pues mire. Y encima me los dan a intereses, me pagan por pedirlo.
Ese es el elemento. O sea, cuando endeudarse es un buen negocio, pan para hoy, hambre para mañana.
Y cuando suban los tipos, los tipos de interés no pueden estar como están ahora mismo permanentemente, que es lo que tú dices, Rafa, el dopaje de la.
Pero el político que tiene ganas las elecciones lo que ve es el tipo de hoy. O sea, esto ¿cuánto me sale pedir 1.000 millones? Y dice, no, es que nos pagan por.
Pero las pensiones es un tema de Estado, Juan.
Lo puedes defender
Pablo,
racionalmente diciendo, claro, es que voy a pagar menos de lo que me he gastado. Sí, sí, pero es que alguien lo tendrá que pagar. Es lo que lo dice Eva.
Bueno, pero por favor, fijaros el anuncio de ayer del presidente del gobierno, que es algo que no veíamos en España desde tiempos de Romero Robledo, a finales del 19, cómo se compraba el voto. Resulta que el presidente de gobierno ayer anuncia que va a reducir el número de peonadas que hay que haber cobrado, que hay que haber trabajado, para poder cobrar el subsidio de desempleo en Andalucía y en Extremadura. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que les vayan dando, porque esos van a tener que seguir trabajando lo mismo que antes y no un poco menos. Está diciendo abiertamente que va a endeudar más el Estado para dar más dinero a una serie de personas que no tienen, que tienen unos derechos mejores que los del resto de los españoles, para así comprar su voto. Y aquí no pasa nada. Yo no he visto que haya habido un clamor popular en contra de esto. Esto se llama comprar el voto.
Es que el clamor popular no va a surgir, Ramón. Es decir, nadie le lleva
a contrario. Ya, eso metemos.
No, pero es que ni los líderes del resto de partidos. Es decir, esta es la paradoja, que nadie cree que sea rentable hacer un discurso serio y responsable. Que al revés, que el populismo sigue premiando. Y entonces, pues bueno, pues quien primero pone a jugar la carta, en este caso, la que sea, las pensiones, las peonadas, pues cree que va a tener un rédito, y mientras los electores no demostremos lo contrario.
Que haya elecciones todos los años, claro, si no suben todo, pues
claro, sí, es claro. Una solución buenísima.
Ya veremos quién lo paga, pero tira millas, ¿no?
Pero es verdad que es muy tentador, muy goloso acudir a un mitin o acudir a una reunión con pensionistas y prometerles el oro y el moro. Y
más
luego,
si hay una manifestación el próximo día 16 en Madrid, que hay varias columnas de pensionistas que vienen andando a Madrid.
Y luego la otra es que yo creo que hablamos de las pensiones así en global, y las pensiones en global no son nada. Hay gente que tiene una pensión muy digna, mi madre, por ejemplo, y hay gente que tiene pensiones con las que no llega a fin de mes. Lo que habrá que hacer es ver cómo racionalizar el sistema de pensiones.
Depende de la cotización, Eva.
Pero a lo que yo
hay que concienciar a la gente que muchas veces, más allá de las no contributivas, la de orfandad, viudedad, sí, etcétera, pero el resto de pensiones, hombre, pues va a depender o depende de la cotización. Yo, por lo menos, en la reforma que está pendiente, yo abogaría porque cada uno recibiéramos la pensión según hubiéramos cotizado durante toda nuestra vida laboral.
Pero eso seguro que cae en la próxima
manteniendo
reforma.
Una base, un colchón para todos aquellos que tienen problemas, incluso para los jetas que no han cotizado nunca, para que no haya exclusión social, pero que cada uno luego sea consciente de que según contribuyes, pues luego vas a tener la pensión que tienes.
Espero que el experto no me esté escuchando, porque igual dice que es una barbaridad, pero
no,
por ejemplo, una opción también sería que el Estado, o sea, que se garantizara una pensión de los euros que sean a todo el mundo igual, y que no haya pensiones que estén muy por encima de un cierto nivel y otras que se queden muy por debajo. En estos casos yo creo que además
eso
todos
depende
tendemos
de lo que tú hayas trabajado, es que el sistema es
sí o de las necesidades que cualquier persona tenga para sobrevivir. Pero a lo que yo voy es que en este debate, y ahí es la necesidad de los expertos, todos tendemos a juzgar, los que no somos expertos, que somos la mayoría, por lo que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues tengo una conocida que es viuda desde los 26 o 27 años y estaba trabajando y no tiene hijos y tiene una pensión de viudedad tan extraordinaria que decidió dejar de trabajar en su momento. Pues a mí personalmente eso seguramente tiene una explicación racional, pero a mí me parece una vergüenza.
Pero es que eso, tú tienes la opción cuando eres trabajador, por ejemplo, por cuenta ajena, de cotizar. Hay un margen de cotización máxima, media o mínima. Entonces, si tú estás cotizando...
¿Qué me cuentas? Si soy autónoma, claro.
Claro, si tú, por ejemplo, mi padre siempre me dijo, cotiza máximo porque luego tendrás la pensión máxima, que ahora son 2.000...
Brutos 600.
2.600 euros. Brutos. Oiga, pues brutos. El que ha cotizado máxima pues tiene esa opción. Quien ha cotizado mínima, pues claro, tendrá una pensión de 1000 y pico.
O menos.
O sea, que en ese sentido también hay que concienciar a la ciudadanía que la contribución a la seguridad social tiene luego sus recompensas. Y ahí es donde interviene una buena gestión por parte del administrador público de garantizar que efectivamente cuando tú estás cotizando y estás aportando al sistema el máximo que tú puedes, porque tú estás cotizando al máximo, pues luego vas a tener, y no ya tú, sino todo el sistema, una recompensa y que va a funcionar bien.
Pero yo creo que donde acertaba, en fin, en todo, pero especialmente hacernos reflexionar los que no somos expertos, el profesor Díaz Jiménez, es en hacernos ver que el sistema de pensiones no es un sistema de ahorro, es un sistema de gasto.
Eso es.
Y entonces, al final, es donde pongan.
No es un plan de pensiones.
No lo es. Es decir, y entonces, analizarlo, pensarlo, independientemente del resto del gasto público, me parece un fraude, me parece una manera de tenernos engañados a los que ahora no somos pensionistas, pero esperamos serlos en el futuro. Y entonces, o replanteamos todo nuestro modelo, y cuando decimos replantear no quiere decir cargárnoslo, que es una de las cosas. No, replantearse el estado de bienestar, que es ver cuáles son las prioridades reales, dónde tenemos duplicidades, dónde tenemos emergencias, dónde tenemos cuestiones a largo plazo, y entonces focalizar dónde ponemos el gasto. Como sistema de ahorro es un sistema piramidal, es un fraude. Es decir, yo no estoy pagando lo que el bono del que ahora cobra, con lo cual nadie tiene mi dinero en una caja. Pero será un sistema que en ese sentido se puede introducir todos los elementos.
Reparte lo que hay cada mes en la caja.
Bueno, de solidaridad.
Y si no lo tiene, lo piden prestado.
Llámale
pero
como
lo que
quiera.
Hay cada mes, lo claro, que se ingresa cada mes.
Efectivamente, pero te podemos tener esas pensiones a este nivel y un sistema sanitario igual, y además financiar el medicamento, y además, pues a lo mejor no.
Sí, pues no. Pues no.
Pues a lo mejor no.
Pero claro. Yo creo que uno de los factores que ha entrado en juego en los últimos años es que durante un tiempo creímos, a lo mejor estábamos todos equivocados, que con un salario regulero, con una pensión regulera, podíamos vivir razonablemente. ¿Por qué? Porque la sanidad estaba bien y no pagábamos nada más cada vez que íbamos al médico, porque la educación pública estaba en buena situación y entonces ir a la concertada no era necesario.
Transporte.
Porque el transporte estaba subvencionado y por lo tanto, en fin, quiero decir que el estado de bienestar no es solo que me ingresen cada mes una pensión o un lo que sea
los
bueno.
Los servicios públicos no cuestan.
Efectivamente, es un global, de cuya presencia dábamos por garantizada, a nadie se le ocurrió que eso podía ir para atrás y que nos permitía no desembolsar dinero en cosas que en otros países están pagadas. Y de pronto vemos que no solamente el sueldo o la pensión no es lo suficiente, sino que todos esos servicios alrededor se van degradando. Y ahí es donde creo que yo que crece la sensación de que no estamos recibiendo lo que nos merecemos.
Pues a mí me parece estupendo que se hable en campaña de pensiones, porque eso permite que se entere todo el mundo exactamente de cuál es la situación, pues se echa un manto encima, no, esto no te preocupes, pero oiga, sí que lo estamos pagando a crédito. A mí me parece bien que el asunto se haga en campaña y se hable, se debata, se discuta y se diga la verdad a los españoles de cómo está la cuenta.
Has mezclado varias cosas, campaña y decir
sí,
la verdad.
Sí.
Bueno, vale, pero es que eso sea así.
No,
Estaba pensando quién lo ha dicho y no recuerdo.
Soy así de buena gente. No vuelvo a hacer una intervención así. Todo esto iba a llegar porque estamos en campaña y yo creo que hay que escribir una columna rápidamente sobre Manuel de Resistencia 2, alcaldesa de Móstoles, que no se va y que aguanta y está aguantando el pulso. Yo no sé hasta dónde va a aguantar el pulso, pero no le viene nada bien al Partido Socialista, Eva, lo que está haciendo la alcaldesa de Móstoles de aquí resisto yo, porque yo no he hecho nada a pesar de que colocaba familiares y amigos en el ayuntamiento. Aquí resisto yo. De hecho, fue uno de los apoyos de Sánchez en las primarias.
Sí. Y además, ¿soy yo o está amenazando, aunque sea veladamente, con sacar trapos sucios del Partido Socialista?
Es que ya lo que dice es que los que han sacado los trapos sucios son los propios del compañeros del Partido Socialista.
Fuego, amigo.
No, sí, es tremendo lo que está haciendo y es tremendo lo que puede suponer para un Partido Socialista que además me da la impresión de que está reaccionando con muchísima lentitud. Es verdad que ya está donde está y que
sí,
esta señora...
Sí, de militancia,
efectivamente,
comité de ética...
Pero a mí me da la impresión... Quizá no tanto con lentitud, porque en estos procesos hay que garantizar que la persona acusada de, en este caso, de nepotismo y otras cosas, no hay que olvidarlo, porque hay un juez que también la está investigando. Pero
sí, por falso testimonio en un juicio.
Efectivamente. Bueno, pues lo que tiene que hacer el Partido Socialista es garantizar un proceso justo, interno pero justo, y tomar una conclusión cuando sea. Pero yo los veo como poco contundentes. También Podemos estar en el gobierno municipal a pesar de que dice que esta señora se tiene que ir. Sin embargo, Más Madrid o ganar Móstoles se ha ido ya. No sé, a mí me sorprende mucho. Y
es que ahí hay una cuestión muy delicada, porque Unidas Podemos dice, retiramos el apoyo, pero cuidado, ¿qué pasa si hay una moción de censura y cambia la alcaldía de manos?
Sí, lo entiendo, pero...
Con lo cual ahí la izquierda tiene que estar templando muchas gaitas, porque lo que hay que hacer, que es que esta señora se vaya de la alcaldía porque es manifiesto, pero cuidado porque eso puede provocar un terremoto político y la alcaldía caer en otras manos, ¿no?
Bueno, de momento no ha suspendido militancia ella, no al resto de concejales del PSOE.
Ya, ya.
Porque ahí estará actuando el Partido Socialista para, claro, recordar a los concejales
hay que templar gaitas.
Que quién es el jefe aquí.
Sí.
Sí.
Bueno, pues veremos si esto, cómo termina el día de hoy, porque además hoy hay una rueda de prensa del secretario general del PSOE en Madrid. Veremos hasta dónde llega este asunto. Dime, Eva.
No, que iba a decir que fíjate que al PSOE le puede estallar el escándalo de Móstoles, que si nos escucha alguien desde la comunidad de fuera de la Comunidad de Madrid, no es una ciudad menor, es una ciudad mayor, que diría Rajoy, la segunda más poblada de la comunidad. Al PSOE esto, y el PP está avanzando por un campo de minas judicial, Púnica, Gürtel, todo en los tribunales. Quiero decir, cuando hablábamos antes de que la campaña es muy larga, que a algunos se les puede hacer extraordinariamente larga.
Pero en el ejercicio este que le gusta tanto hacer a Ramón, ¿te imaginas que la alcaldesa de Móstoles fuera del PP?
Exactamente. La que estaría cayendo.
Hombre, sobre todo pues sí, cuando alguien se empeña en que solo hay corrupción, por desgracia, que haya corrupción, me da igual que sea donde esté, pero que solo hay corrupción en el PP, cuando, por ejemplo, Pedro Sánchez va a Andalucía y habla de corrupción, cuando todos estamos esperando una sentencia donde hay dos expresidentes que están esperando
sentencia. Mira la portada de ABC de hoy, ¿no?
Ah, bueno, y lo que pasa en el pueblo de Aló de Sevilla, ¿no? Que en Hueja, que se compraban los votos. O sea, que en ese sentido, lo que le está ocurriendo a Móstoles y ahí es que no solo el PP es el pionero en la corrupción, sino que por desgracia el PSOE y en otros sitios también pasa lo
mismo. Teoría de las habas y las calderadas.
Sí. El caso de Huevar que contamos hoy en la portada de ABC es un caso verdaderamente notable, que sabemos que ahí ocurrió porque se le rompió la máquina de destruir papel. Y entonces a alguno se le ocurrió la brillante idea de dejar todo esto guardado en un cajón.
El tute que le dio la máquina.
Pero claro, no sabemos, en otros ayuntamientos donde no se rompió la máquina de destruir papel, no sabemos lo que había.
Qué
en fin,
es que la historia es así.
Y esto es el caso, el ejemplo perfecto de cómo se compraban votos a cambio de obtener un trabajito, de tener, en fin, estas cosas no menores, precisamente.
Es decir, que estaba muy usadita la máquina, Ramón.
Estaba muy usada, claro, de tanto.
Se
le rompió el amor de tanto usarlo.
Pero a pesar de tener la maquinita de destruir papel, ¿a quién se le ocurre guardar los documentos?
Pues sí, estoy de acuerdo. Sí, no sí, sé, pero bueno, ahí estaban.
A alguien que se arrepiente mucho esta mañana leyendo a veces.
Esto se ha tomado el tiempo de llevarlo a un grafólogo a que identifique a quién correspondía esa letra, que es un antiguo concejal que publicamos su nombre. Se llama González Bejarano. En fin, bueno, ha sido un trabajo de varios meses que la alcaldesa, que es una alcaldesa del Partido Popular, que se llama María Eugenia Moreno, ha desarrollado antes de presentar estos papeles, porque era tan brutal y tan zafio que es que no se atrevían a contarlo. Bueno, pues es que hasta que no se han hecho todas las comprobaciones no se ha procedido, y yo no sé qué es lo que pasaba en los ayuntamientos donde la máquina de destruir papel no se estropeaba.
Bueno, y tuvo la precaución la nueva alcaldesa un día antes de tomar posesión, que le dieron la llave para que, bueno, fuera ahí viendo su despacho, de cambiar la cerradura, porque vio lo que había y cambió la cerradura para evitar que esa noche alguien pudiera tener la tentación, Jesús, de distraer los papeles, ¿no?
Hoy tampoco es un buen día para la candidatura de Rejón, porque hoy ha vuelto a tener una mala noticia. Ayer ayer se desató ya una crisis en el partido de Rejón, nada más dar el salto a la política nacional, que es que la número 2 en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, por discrepancias con el Rejón, ya para empezar, pues abandona, renuncia a su escaño, cosa que le honra, renuncia al escaño, y seguramente vuelva a Podemos, pero le ha hecho a Rejón lo que Rejón le hizo a Iglesias directamente. Nada más empezar, me voy a otro sitio. Pero hoy también es noticia el partido de Rejón en el Ayuntamiento de Madrid, por la dimisión del que fuera miembro del equipo de gobierno de Carmena, el que fue delegado de Transparencia y Participación Ciudadana, Pablo Soto, por una denuncia de acoso sexual de una militante, y bueno, se ha presentado su renuncia a la concejalía. Y como digo, no es un buen día para el partido de Rejón, que ha empezado con estos dos problemas. Así, nada más empezar, Eva, nada más comenzar la carrera, ya ha tenido estos dos problemas.
Sí, pues imagínate lo que nos espera. Yo creo que el proyecto de Rejón nace con un defecto de forma que le va a pasar factura conforme vayan avanzando los días, y es precisamente lo que él reprocha, o lo que algunos de los suyos reprochan, al partido del que vienen, que es esta estructura jerárquica en la que todo depende de la voluntad del líder máximo. El otro día, la dimitida número 2 porque la señora Serra había sido número dos de la candidatura, aunque luego quedó enseguida postergada.
Su hermana era la uno de Podemos.
De Podemos, sí, en aquel lío familiar, en el doble sentido de la familia política y la familia, y la familia de sangre.
Ha habido reunificación,
¿no?
Ahora.
Pero los reproches que le hacían parecían muy sensatos y estaban bien, bien argumentados. Lo de Pablo Soto es una cosa distinta y habrá que ver en qué queda, pero sí. Pero por ejemplo, la elección del número uno por Barcelona, y Rafa tendrá más información al respecto, da muestras de, primero, quizá la inutilidad de una candidatura, y después la poca solidez ideológica, por así decirlo, por elegir a quien ha elegido, que es una persona que, si no me equivoco, Rafa, viene de un ámbito, si no soberanista, casi, y cercano a las CUP.
No exactamente. Lo que pasa es que, efectivamente, el titular es muy sabroso, porque él se presentó en su localidad, en Sant Boi de Llobregat, en una candidatura conjunta con la CUP. Lo que pasa es que él venía del entorno de los comunes. Entonces, claro, es que hay alianzas que aquí se han producido en política municipal en entornos que no son... Es decir, él políticamente no viene de la tradición de la CUP, él viene más de una tradición comunista, pero fue número dos de una candidatura conjunta. En cualquier caso, le ha ido fatal, o sea, no, es verdad, consiguió la bala a último momento, no tenía candidato, ha pillado uno, y por mucho que yo intente explicarlo, la gente dice, sí, sí, el que se presentó con las CUP. Entonces, tiene
un problema de...
Sí, correcto. No, porque la política también se juega en eso, no nos engañemos, y porque previsiblemente él buscaba eso, es decir, él no se podía enfrentar abiertamente, no podía ser una candidatura socialista bis, necesitaba...
Perdona, él dice Serrejón.
Sí, claro. Correcto. En Cataluña, porque, y entonces necesitaba diferenciarse de los dos, y tenía un problema del espacio de los comunes y del espacio socialista, y entonces se lo ha ocurrido.
Rafa, sí. Esto que estás diciendo, que es exactamente así, tienes toda la razón en los datos que das de cómo este Juan Antonio Geraldes en realidad no era de la CUP, sino que se presentaba con la CUP, pero era de otra formación. Esto siempre, el pez grande se come al pez chico. Al final es de la CUP. Hemos tenido la semana pasada otro ejemplo en el campo contrario exactamente igual. Hemos visto en todos los periódicos que se ha ido de Vox la candidata de Vox que salió por Mallorca en las últimas elecciones generales, en abril. Bueno, es que en realidad esta señora no era de Vox. Uh-huh. En Palma de Mallorca, Vox se presentó en coalición con una organización, con una formación local, y es de esa formación local a la que pertenecía esta señora. Ahora, ¿habéis visto en algún sitio que se hable de eso? No, se dice que es la de Vox, que se ha ido de Vox. Bueno, en realidad no estuvo nunca en Vox.
Pero el problema,
pues el caso es el mismo.
El problema de Rejón por su candidatura en Barcelona, en Cataluña, es que divide internamente. Anoche, por ejemplo, Manuela Carmena, que, bueno, yo no estoy, pero son mis amigos y les apoyo, pero yo le planteaba, digo, sí, pero el señor Rejón, Más Madrid, sacó los votos que sacó porque usted estaba en esa candidatura, aunque fuera en el ayuntamiento, y el ticket funcionó. Pero en esos apoyos que, por ejemplo, Manuela Carmena expresó anoche en televisión, dijo, pero en Barcelona es una equivocación, porque yo creo que la señora Serra tiene razón, porque divide el voto de la izquierda y puede perjudicar a Ada Colau.
A Ada Colau le faltó tiempo para salir a
apoyar públicamente. Con lo cual,
Rejón
tiene ahí internamente también, claro, que una personalidad como Manuela Carmena salga en televisión diciendo, no, es que esa candidatura en Cataluña es contradictoria y sobre todo es perjudicial. No le va a hacer ningún bien.
Lo que sigo sin ver es la diferencia. O sea, está buscando un hueco y yo no encuentro, de momento, diferencias sustanciales respecto a los proyectos que ya están encima de la mesa.
Bueno, entonces, él será el que pactará con Pedro Sánchez, ¿no?
Sí, pero quiero decir, su
No sé. Simplificando, si me perdonáis.
No, simplifiquemos no. Porque está...
La radiosíntesis, no te preocupes.
Pero tú, o sea, tú lees los comentarios que en estos días escriben en las redes sociales, que es un ámbito de agitación interesante para la izquierda.
Nunca lo has dicho mejor.
Quienes hasta ahora venían votando a Unidas Podemos o su entorno. Y el desconcierto es grande, porque Íñigo Errejón, más allá de sus discrepancias personales y de estrategia con Pablo Iglesias, ¿qué es lo que propone distinto? Y la lectura es, lo único que propone distinto es mayor facilidad, porque además lo ha dicho, para pactar con el PSOE y facilitar un gobierno de izquierdas. Y entonces la duda se pone en el hecho de que ese gobierno posible sea efectivamente de izquierdas. Bueno, pues esa es la tarea. No sé si lo primero que dijo también Errejón, que era, venimos para movilizar a quienes se están dudando de votar, pues se esté produciendo, porque sinceramente un partido que presenta su proyecto estatal o nacional y resulta que a la primera de cambio empieza a tener problemas con la gente que hasta ahora le defendía, pues la verdad es que no sé qué garantías de nada supone.
Y Eva, y por rasear el balón, la diferencia entre Íñigo de Rejón y Pablo Iglesias es que uno se ha comprado un casoplón y el otro no. Y entonces eso...
Que sepamos.
Sí. Entonces eso, que parece algo pues quizá más particular en lo que es la militancia de Podemos, ha hecho muchísimo, muchísimo.
De esta manera, Rejón en las encuestas ha empezado como un efecto gaseosa, con mucha potencia. Vamos a ver, como dice Eva, yo me quedo esta mañana con una cosa que ha dicho Eva, queda mucho para las elecciones. Porque cada día tiene su afán. Y ha empezado demasiado deprisa y ya le han surgido estos problemas y se ven las encuestas que el partido de Pablo Iglesias, bueno, aguanta más de lo que algunos... preveían con esta convocatoria, por ejemplo, Pedro Sánchez, que lo que buscaba era
laminar
completamente a Podemos. Ahora que hemos hablado de Cataluña, Rafa, que no se nos pase, porque la semana que viene, cuando volvamos a conversar en esta tertulia el miércoles, casi seguro que habrá salido ya la sentencia del Tribunal Supremo, que será el lunes o martes. Con motivo de la fiesta nacional de España, este fin de semana en Cataluña no lo celebra nadie, ¿no?
Bueno, sí, hay una manifestación convocada, ¿no te has enterado? La sociedad civil ha convocado una manifestación.
Ah, pero a favor, ¿quieres decir?
Sí, claro. Oye, no, a ver, la semana que viene estoy convocado, ¿no? Bien, primera noticia. Segunda, sí, el único que no tiene claro si ha salido la sentencia es la fiscalía, que dice, vamos a ver si de la prisión provisional de los Jordi se nos va de mano y ha pedido la vista. Pero todos dan, en fin, por hecho, me corregiréis vosotros, que esto apunta, ¿no? Lunes, martes, al más tardar.
Pero hoy la prensa ya se apunta a lo de la edición, ¿o qué?
Sí, la prensa...
Yo creo que nadie sabe nada, pero bueno.
Efectivamente. Bueno, o sabemos cosas parciales, ¿no? Sabemos que, y tal como tú dices, me parece que es el diario Ara, que publica un artículo en el cual lo que apunta es que Moncloa estaría en la línea de que celebrar una sentencia por sedición, que cree que puede evolucionar. ¿Qué sabemos? Hombre, sabemos por los indicios que ya publicados que hay una preocupación para que quede abierta una puerta a un recurso que pueda triunfar en el Constitucional a posteriori. Y entonces no sería descartable que gente responsable esté compartiendo consideraciones, ¿no? Yo eso creo que formaría parte de la responsabilidad que se les espera a las personas que tienen un sentido de Estado, para que no pueda ser que una sentencia de estas características o esta naturaleza pueda venir corregida a posteriori.
Hombre, yo creo que ahí se está buscando la unanimidad.
Ya que, se vio durante el proceso, que no se quería cometer ningún fallo para que no abriera ninguna vía en un recurso por procedimiento en el Tribunal Europeo.
Que no haya ningún voto particular que pueda ser un asidero, claro, de los independentistas. No, es que no es el Supremo, porque en el Supremo hay gente que considera... Y bueno, efectivamente, yo estoy con Juan Pablo, yo creo que sabemos muy poco, casi nada...
Afortunadamente, en este caso...
Exacto. El juez Marchena, yo creo que ha trabajado bien. Podemos pensar en algo parecido a la conspiración para la rebelión, pero bueno, ya veremos, porque
será... Un camino intermedio entre la sedición y la rebelión.
Quien lo diga.
La prudencia de las fuentes hará que Ramón no nos lo cuente todo, pero yo creo que a veces publicó, en fin, una noticia importante, que son las deliberaciones del Constitucional respecto a los recursos de la sede al Parlamento y la relación que esto pueda tener con la sentencia del procés, ¿no?
Sí. La tiene muy directa, claro. Porque es que además se le ha encargado la redacción de esa sentencia, se le ha encargado a Cándido Conde Pumpido, que ya había tenido como fiscal participación en esa causa, que es algo incomprensible.
Está contaminado.
Es que es, por definición, está contaminado.
Tenía que retirarse él. Yo además opiné lo contrario de lo que estoy escribiendo aquí.
Él. Claro,
sí, pero independientemente de estas consideraciones, que seguro que son atinadas, no podemos leerlo de forma completamente separada. Entonces, o hay una idea muy clara de lo que pueda decir el Constitucional respecto a la violencia aplicada a la política, por tanto, violencia política, o yo creo que el Supremo tampoco se arriesgará a hacer una interpretación que luego pueda ser corregida.
Sí.
En fin, podemos decir lo que queramos, pero yo creo que el contexto es suficientemente claro como para comprender que puede haber reflexiones compartidas.
No sé, yo sé lo que leo de los compañeros que han seguido el juicio y que están a la espera de la sentencia y a los que imagino hablando cada día con fuentes del tribunal. Hay algunas evidencias, voy a decir algunas obviedades con las que Juan Pablo estará de acuerdo, porque lo que has dicho antes, que estás de acuerdo conmigo, es una obviedad. La campaña es muy larga, pero bueno. Sí. Quiero decir que a lo mejor he dicho otras cosas que también...
No, pero es que...
Un mes, ¿eh? A decir, de mañana.
Muy larga.
Unas cuantas.
No, se le va a hacer muy larga a alguno que yo me sé.
Sí, pero quiero decir, hay gente que lleva en prisión preventiva casi 2 años, la prisión preventiva de los Jordis, 2 años, que es el máximo legal, a no ser que se amplíe, se cumple el día 16. No se mantiene en general a nadie en prisión preventiva, a no ser que se piense que la pena final va a ser, que va a justificar esa prisión.
Eso díselo a Granados, a Ignacio
en
González.
En general, estamos hablando del Supremo.
Hay gente que ha estado en prisión provisional muchos años.
Y probablemente,
o el expresidente del Barça.
Son 4 años. Sí,
pero tienen que ampliarlo a partir de ahí el recurso de la Fiscalía. En cualquier caso, se busca la unanimidad porque es evidente que este tribunal necesita la unanimidad. Sí. Probablemente el país también necesita la unanimidad. Pero es evidente también que están tapados ponando todas las posibles fugas de cara a recursos que vendrán. El recurso europeo, si no estoy equivocada, es un recurso que tiene más que ver o que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, no con el hecho concreto de la sentencia.
El procedimiento, que el juez no te falte el respeto durante la vista, que te quite la palabra, cualquier detalle.
Y ahí creo que no van a tener, ahí no van a tener dónde rascar.
Y ese está complicado.
Marchena ha hecho cemento ahí, en todo.
Y luego esta es la batalla, digamos, la batalla judicial en Madrid, y luego está la batalla en Cataluña, en los sectores independentistas, que es la petición de amnistía, no de indulto, de amnistía, que es una palabra que tiene vocaciones, para los que tenemos una edad, recuerda a lo que ocurrió tras la muerte de Franco, es decir, tiene la virtud de que pide algo que probablemente es imposible y que además permite evocar o tiene ecos de el Estado opresor, el Estado franquista, y por lo tanto lo que necesitamos no es un indulto de un Estado que nos oprime, sino la amnistía que reconocería el hecho de que el Estado efectivamente es opresor y franquista.
Sí, pero es
el Estado que está desplegando la Guardia Civil y la Policía otra vez ahí en Cataluña.
Sí, además un despliegue que por cierto será muy diferente al de hace 2 años y se va a evitar imágenes tan ridículas e inaceptables como las del Piolín y el barco. Pero bueno, yo creo que ahí el Estado ya poco a poco va teniendo más estructuras para poder garantizar un despliegue de este calibre.
Hoy hay una información, permíteme, Javier, en La Vanguardia, que habla de la coordinación entre Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. O sea, que hay una voluntad,
pues como
por lo menos en los cuerpos,
igual que el 1 de octubre,
en los cuerpos policiales,
habrá un centro, un centro conjunto de coordinación que se activará una vez se conozca la sentencia.
Veremos, porque ahí lo que se ha preparado es que sean los Mossos, que son los que tienen la competencia directa, quienes estén en primera línea, y detrás la policía y la Guardia Civil por si hace falta, ¿no? En ese sentido, vamos a ver si efectivamente los Mossos responden como ellos quieren, además, la gran mayoría, con profesionalidad, y no hay órdenes políticas como hubo hace 2 años, el día del referéndum, y no traicionan la confianza que se ha depositado en ellos, sobre todo porque son un cuerpo de seguridad del Estado en Cataluña. O sea que en ese sentido creo que hay confianza, pero también hay prevención de cuidado, porque si esto no ocurre así, que se están poniendo todos los caminos suficientes para que esto discurra por ahí, pero si no discurre, yo creo que hay plan B para evitar...
Tú que estás ahí a pie de calle, Rafa, la sensación de todo este despliegue policial va a ser necesario.
Sí, a ver, la sensación... Bueno, hablar de sensación,
o la información,
siempre,
vamos.
Siempre es complicado. No, exacto, cuando la ANC, la Asamblea Nacional, hizo público cuál sería su respuesta, faltan detalles, porque quiere que sea el conjunto, el independentismo, pero en fin, ya avanzó que la idea era convocar unas marchas que saldrían de 5 puntos de Cataluña para confluir en Barcelona. Gran parte del independentismo hiperventilado dijo, anda, pero si la desobediencia era esto, pues no hacía falta, ¿no? Entonces, a pesar de que evidentemente habrá una reacción institucional, el presidente de la Generalitat convocará inmediatamente a su gobierno, hará una declaración, pedirá comparecer en el Parlamento, en fin, todo esto tendrá toda la pompa institucional que se le quiera dar, y habrá pues mucha gente en la calle, porque estas marchas tendrán, pero yo creo que es difícil acotarlo, perdón, que salga de este ámbito, ¿eh? Yo si me trasladas la sensación, no hay una sensación de revuelta generalizada. Lo que pasa es que hay un elemento no anticipable hoy, que es los descontrolados. Entonces ahí es donde yo creo que los Mossos y sus dirigentes políticos se juegan la credibilidad. Es decir, es posible
no me atrevería a decir que probable, que haya grupos que, más allá incluso de los CDR, que se han sumado a las marchas de la ANC, pues pretendan tener acciones más concretas de cortes de carreteras, etcétera,
AVE,
etcétera.
Como otras
efectivamente,
veces.
Y entonces vamos a ver la diligencia en que, con que actúa la policía o con los complejos de ser señalados como cómplices del Estado opresor. Y entonces yo creo que ahí es donde se juega la partida de la credibilidad. Porque también diría que en este contexto de campaña no le temblaría al gobierno en aplicar o la ley de seguridad nacional o lo que haga falta si esto realmente no es un incidente aislado, sino un conjunto de incidentes. Y yo creo que una gran parte del independentismo este escenario le incomoda. Es más, yo me atrevería a decir que a los partidos que se presentan a estas elecciones y que han pedido una participación electoral como respuesta a la sentencia, pues, hombre, enseñar músculo les va bien, pero tampoco que se les pueda volver en contra.
Incluida la CUP.
Incluida
que
la
se
CUP,
presenta a las elecciones.
Por primera vez.
Que por cierto.
Que va a las generales por algo. Por
de,
algo será.
De todas maneras, Rafa, tengo la sensación muy rápidamente de que ahora mismo, por supuesto que se prevé que haya mucha gente en la calle, pero ya en la diada hubo bastante menos.
Menos, sí, sí.
Y que la gente en Cataluña está más, oiga, ¿qué pasa con mi sanidad, el ambulatorio que sí, no sí. abre los fines de semana, el transporte, que o la educación de mi hijo, los problemas cotidianos que los gobernantes de la Generalitat, etcétera, etcétera, parece que no atienden sí. porque están más por la independencia? Javier, primero, y el día a día de los catalanes, yo creo que ya la gente está dándose cuenta de que, oiga...
¿Tienes la razón. Los especialistas en agitación y propaganda saben que si tú quieres dar sensación de músculo, convocas una concentración, no cinco, porque la imagen es mucho más potente. Te estoy intentando trasladar que incluso el independentismo necesita plantar cara, pero no mucho.
Vamos a ir recogiendo esa tertulia, que nos van a dar las 10, como sigamos aquí de conversación, aquí los aquí presentes. Un momento, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
El 10 de noviembre es día de elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 24 de septiembre y el 21 de octubre. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 10 viene Eli del Valle para continuar con Buenos Días Madrid hasta la 1. Y después del boletín informativo de la 1, a la 1 y 3 minutos, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
En esta semana sin competiciones domésticas y que hay competiciones europeas para la clasificación del Campeonato de Europa,
sí.
¿Qué vas a contar hoy?
No voy a decirte lo de ayer, porque ya no sería original, lo no. de Portugal, la bajada de Ciudadanos no, y demás, todo no. eso te lo dejo a ti.
Sí, gracias.
Hoy vamos con mucha selección, obviamente, está concentrada en Las Rozas, en Madrid. Ya sabes que jugamos el sábado en Noruega y el martes siguiente en Suecia. Es verdad que tenemos la clasificación casi casi en el bolsillo, porque hemos ganado los 6 primeros partidos. Hoy vamos a escuchar a Pablo Sarabia, exjugador del Real Madrid, del Sevilla, del Getafe, próximamente rival del Real Madrid en la Liga de Campeones porque está en el Paris Saint-Germain, que estuvo anoche en el partido de las 9. Y escucharemos a Saúl Ñíguez, al jugador del Atlético de Madrid, que tiene cita hoy con los compañeros de Telemadrid. Será interesante ver qué es lo que dice Saúl
sí.
acerca del futuro inmediato del Atlético, de la selección, de su situación personal. Hemos comentado ya aquí el run-run del Metropolitano en torno a Elia Coque
sí.
y la defensa ultranza
no,
que generalmente
no contribuyo
hace...
yo al run-run, ¿eh?
No,
ya soy de...
ha dejado claramente expresado tu punto de vista
yo
al respecto.
No, yo no run-runeo contra ellos.
Yo dije el otro día, no sé si está de acuerdo conmigo, que si en algún momento se van, se les echará de menos.
Pero vamos,
y mucho.
No saben de lo que están hablando los que runrunean.
Y mucho.
Pero ya sabemos.
Fíjate lo que echamos de menos nosotros a Reguilón, o sea que, y es un chavalín, y es un recién llegado, fíjate. Oye, qué desparpajo tiene, lo escuché ayer en una emisora y es un chaval simpático.
Sí.
Simpático.
Un chico muy agradable, la verdad que es un tipo agradable.
Más, José María.
Bueno, la selección femenina ayer ganó 1-5 en Praga, 2 partidos, 2 victorias, está a camino de la Eurocopa de Inglaterra, de momento gran comienzo. Llegan frases inquietantes desde Barcelona, y no son de Buley, que te veo venir.
¿Qué?
No son de Buley, ni tampoco son de Pablo Machín.
Messi, que se ha de quedado hablando.
Exacto, de Messi, que acaba de dar una entrevista a los compañeros de RAC 1 y entre otras perlas ha dicho: pensé que Neymar este verano se iba al Madrid. Le vi con tantas ganas de salir, no tenía muy claro que viniera al Barcelona, que hubo un momento que le vi de blanco. Pues eso es lo que dijo Messi. Y Piqué estuvo anoche en El Hormiguero y dijo algo que ya había dicho, yo creo, en otras oportunidades, esto de cuando saca la patita para provocar un poquito de ruido. Cuando me meto en líos, dice, normalmente es premeditado, lo hago para pasármelo bien, porque el mundo del fútbol es un espectáculo. Se refiere sobre todo a las pollitas que le mete al Madrid de vez en cuando.
Sí.
Es toda una mentira y una farsa, los jugadores nos llevamos de maravilla. Eso es lo que dijo Piqué, que sabes que ahora está... Realmente Piqué es una empresa andante. Ahora está organizando la Copa Davis, que se va a jugar aquí en Madrid entre el 18 y el 24 de noviembre.
Pero perdóname, él acude a un programa de máxima audiencia para decir que la mitad de las cosas que dice en público son mentira y luego va a seguir diciéndolas, ¿o cómo es?
Sí, más o menos.
Es un político en campaña, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo otra vez. Sí. Ese es el resumen.
Sí.
Oye, y se quiere presentar a la presidenta del Barça, ¿eh?
Oh, y lo será algún día, estoy convencido. No lo ha negado, ¿eh? Y lo será algún día, ¿eh?
Business are business.
Es que, como dice Ramón Pérez de Maura, no paramos de mejorar.
Exactamente.
Bueno, en el Atlético...
Boskov decía que fútbol es fútbol y Piqué dice que business are business.
Exactamente.
Exactamente. Desconcertante Atlético, por cierto, Juan Pablo.
¿Por qué?
Habéis remozado toda la defensa, se han ido gente ilustre como Godín, Juanfran y Felipe.
Sí.
Y en la era Simeone es el equipo con menos goles recibidos en el inicio del campeonato de Liga.
Pues ya está.
Y sin embargo, arriba... son los mismos, incluso fortalecidos con Joao Félix, y es el equipo que menos goles ha marcado desde que llegó Simeone en el inicio de la Liga.
Todo andará, todo
andará. El fútbol es así.
Todo es así.
Y Tomás, que está negociando ya con el Atlético para renegociar su contrato,
hombre,
porque la cláusula de 50 millones es un poquito bajita, ¿no? Y quieren subírsela a 100, eso obviamente supondrá que también habrá un aumento de sus emolumentos.
Sí.
En el Real Madrid tenemos un James renacido y un Mendy y un Marcelo que podrán estar ya seguramente para el partido contra el Mallorca, para que Javier no eche de menos... a Reguilón en aquel encuentro. Así que con todo eso y más cosas estaremos en el partido de la una a partir de la 1:03.
Pues ahí lo dejamos, José María del Toro. Te escuchamos a partir de la 1:03.
Muy bien.
Que tengas un buen día.
Hasta luego.
Lo mismo te digo, Eva Rube, que tengas
hasta
buen día.
Hasta la próxima.
Adiós en Barcelona, Rafa Ribot.
Adiós a todos, buenos días.
Vamos
a
perder Maura, que vaya bien, gracias.
Adiós, buenos días.
Javier Fernández Arribas, hasta el próximo día.
Buenos días bien a todos.
Tenemos que dar los buenos días a quien corresponda.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9. La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 9 menos 20, segunda jornada de la competición europea. Real Madrid-Maccabi. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Antes de que de las 10, que se entere Madrid, pronóstico del tiempo, Telemadrid. Antonio López, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Veraniegos, por cierto. Sí,
yo he estado diciendo esta mañana que ya están los operarios colocando las luces de Navidad en la ciudad, sí, de Madrid. Y que se lo va a juntar con el verano.
Sí, no, el turrón no lo vamos a comer.
A la plancha.
A la plancha, vuelta y vuelta, ¿eh? Porque desde luego esto no tiene muchos tintes de cambiar.
Qué barbaridad.
En fin, este veroño eterno, pues...
Pero es que esto ya se me repite año tras año, que se pone ya el anticiclón en lo alto y no entra las borrascas, ¿no?
Ha habido meses de octubre que ya estaba lloviendo algo, pero este año como está todo trastocado y además venimos arrastrando una sequía meteorológica, que no es lo mismo que la sequía hidrológica, que también, ¿eh? Porque ayer estuve en el embalse de Navacerrada y daba pena, ¿eh? Daba pena, un 24%. O sea, están apareciendo cosas que yo no había visto, y he hecho algunos directos para la tele allí, y he visto como una especie de península de piedra que antes no existía, estaba sumergida, claro. Y eso es síntoma de que, bueno, arrastramos el tercer año más seco del siglo. De lo que llevamos de siglo, entonces pues ya empieza a dar síntomas importantes. ¿Qué va a pasar hoy?
Llevamos sobre 19 años, tres como este,
¿eh? Muy cálidos y con poca precipitación. Y de momento pues el otoño se presenta también cálido, de hecho la prueba es evidente. Ayer 30 grados, ¿eh? Ayer 8 de octubre 30 grados, hoy llegaremos a los 28, mañana a los 26 y parece que cara al fin de semana esto cobra tintes algo más otoñales, porque veremos nubes que no van a dejar mucha precipitación y bajarán las temperaturas cerca de los 24 grados. Para que os hagáis una idea, ¿sabéis qué temperatura deberíamos tener ya? Unos 20-21. Estamos teniendo pues 8 o 9 grados más.
Sí, porque la previsión es de 30 y la manga
más
corta.
Menos,
y
calorcito. Y menos fresquito por la mañana, ¿eh? Hacía menos sí. fresco que...
Hacía fresco, pero no el fresco de estos últimos días.
Eso es. Pues así seguimos.
Pues nada, que tengas un buen día en Telemadrid. Igualmente. Y seguimos contando, querido Antonio López.
Seguimos en Beroño.
Seguimos en Beroño, qué palabrita. Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, compañeras.
¿La palabrita te merece algún juicio, la de Beroño?
No lo sé, pero pásame la jarra del agua porque me ha entrado una sed escuchando a Antonio, que no veas.
No, es que lo del agua. Bueno, es un asunto relevante, como siga
pues sí.
Lorenzo en todo lo alto bloqueando la lluvia, ¿eh?
Pues sí, si yo ya sabes que mantengo que hay un defecto de diseño en este planeta. Debía llover por las noches.
Ya, y por el día no.
Claro, que llueva todas las noches
con que llueva un ratito. Hasta la una hoy con toda la actualidad de Madrid.
Claro que sí.
Ayer viene Villanueva de la Cañada.
Bueno, qué pueblo más estupendo, qué centro más cívico el del Molino, qué tortilla de patata, ¡guau! Wow. Fantástico.
Pues hay que ver.
No, tú como eres inamovible, ¿aquí te quedas?
Aquí soy, aquí estoy. Aquí
¿tú no te mueves?
Estoy aquí de guardia desde las 6, que hasta la 1 sigue Eli del Valle.
Hasta luego.
Adiós, Eli. Los que hemos empezado a las 6, nos marchamos, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida ya están aquí para contar la última hora a los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Adiós.